Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sanidad ha confirmado el primer fallecido por viruela del mono en España, concretamente en la Comunidad Valenciana. Se conocen pocos datos más y se continúa investigando el caso, aunque al parecer la víctima desarrolló una encefalitis tras infectarse. España sigue siendo el país más afectado hasta la fecha, con más de 4.000 positivos. En total, en el mundo han fallecido 7 personas por esta enfermedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Te cuento que hasta el domingo se estiman 7 millones de desplazamientos por carreteras españolas. Hoy se esperan dificultades en el tráfico entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Algunos vuelven y otros empiezan este fin de semana sus vacaciones. En cualquier caso, si coges el coche te vas a encontrar con un precio de la gasolina que supera el euro con 90. A este importe también se acerca el del gasóleo. Leve respiro de los carburantes, que eso sí siguen siendo un 40% más caros que hace un año. Nacho Rabadán es el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Ninguno de los escenarios que nosotros manejamos es especialmente alentador. Tenemos dos opciones, principalmente que los precios sigan en su descenso, y eso significará que lo que se está produciendo es una recesión y con ella una menor demanda mundial de carburantes, o nos podemos encontrar con que de repente se rompa esta tendencia bajista y vuelvan a subir mucho los precios.
Y en este contexto los precios siguen disparados. El IPC sube 6 décimas hasta el 10,8%, el dato más alto de los últimos 38 años. Lo que más sigue preocupando es el dato del IPC subyacente, el que excluye la energía y los productos frescos, que se sitúa en el 6,1%. Mejores noticias encontramos si nos fijamos en el Producto Interior Bruto, que ha crecido en este segundo trimestre del año un 1,1%, aunque los expertos avisan de que se prevé una desaceleración después del otoño. Miguel Cardoso es el economista jefe para España en BBVA Research.
Esperamos que durante el tercer trimestre del año se mantenga esta inercia positiva, que tengamos un crecimiento que nuevamente vuelva a estar alrededor del medio punto, un punto de avance, y la mayor incertidumbre vendrá hacia final de año.
Pedro Sánchez ha hecho balance del curso político, donde ha analizado estos datos económicos. El presidente del gobierno además ha anunciado un paquete de medidas urgentes para reducir el consumo energético, que irán dirigidas al sector privado. Ricardo Rodríguez.
El Consejo de Ministros llegará el lunes con la luz verde a medidas de ahorro energético y Pedro Sánchez pedirá en septiembre a la Unión Europea una reforma del mercado eléctrico. Como anticipó, jugó a tener un gesto.
No llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético, y he pedido a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, pues que no utilicen la corbata.
Arrimar el hombro es una obligación, sostuvo Sánchez, que arremetió con nombre y apellidos contra las energéticas y la banca.
He escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Galán, en fin, si protestan es que vamos en la buena dirección.
Su balance le sirvió para aferrarse al récord de empleo.
Y el Papa Francisco pone punto y final a su viaje a Canadá. En un rato pondrá rumbo a Roma. Hace unos minutos ha terminado su discurso en Iqaluit, en un encuentro con los jóvenes y ancianos, donde ha reiterado la petición de perdón en nombre de la Iglesia por el trato a los indígenas en los internados impulsados por el gobierno.
También hoy, también aquí, quisiera decirles que estoy muy apenado y quiero pedir perdón por el mal que cometieron no pocos católicos en esas escuelas, que contribuyeron a políticas de asimilación cultural y desvinculación.
Y en los deportes, el Barça va a por Bernardo Silva. Miquel Zumalde.
Como contó Elena Condis en el partidazo de COPE, Laporta llamó al representante del jugador, Jorge Méndez, para transmitirle la intención de fichar al centrocampista portugués. La clave de esta operación sería la salida de De Jong. En tenis, Alcaraz despachó al argentino Bagnis y se metió en semifinales de Umag. Hoy buscará la final ante el italiano Sepieri a partir de las 5:30 de la tarde. En Fórmula 1, a partir de las 4 de la tarde, clasificación para la carrera del domingo del Gran Premio de Hungría.
Sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado.
de la madrugada te voy a contar una buena historia que tiene como protagonista a una de las últimas promociones del grado en Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es una promoción formada por 25 graduados. Bueno, vale, por 26. Tiene razón de sí, 26 contándola a ella, cada cual lo suyo. No le falta razón a esta perra guía labradora, porque si repasamos la orla de esta promoción de historiadores, entre los bustos de los 25 estudiantes con su beca azul celeste, le encontramos a ella posando como una universitaria más junto a su dueño, Abel Beldad Serrano. Esta perrita ha acompañado a su dueño en toda su aventura de superación desde que hace 7 años Abel perdiera la vista por una enfermedad degenerativa. Todos, incluidos los profesores, estuvieron de acuerdo en que Desi tenía que aparecer en la orla.
Ellos son los culpables de que hayamos salido en la orla, y mis profesores también, porque ellos decían, bueno, pues ya que vienes tú, Desi también tiene que salir en la orla. Y es gracioso porque ha salido Desi en la orla.
En cada trayecto, en cada clase, cada evaluación, pues Desi ha estado junto a Abel acompañando y ayudando a su dueño a conseguir el sueño de ser historiador. La perrita ha estado con Abel desde la primera clase que dio en la universidad.
Cuando me dieron el ferrovía, pues llegué la primera vez a clase con ella y fue muy gracioso porque todos empezaron a coger la perra y acariciarla y hacerle cosas que si nos descuidamos no damos ni siquiera la clase.
¿Pero por qué decidió Abel estudiar historia? Pues muy sencillo, porque le gustaba y ahora tenía tiempo de ir a la universidad. Tenía tiempo, pero no tenía formación. Abel había dejado los estudios con 16 años, así que se remangó, obtuvo el graduado escolar y sin siquiera saber braille, aprobó las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 45 años.
Me ha costado mucho, porque yo era una persona a la cual no me he dedicado nunca a estudiar, porque claro, siendo un niño empecé a trabajar de camarero, por lo cual la base que yo tenía era un poco pobre. He tenido que ir enriqueciéndola poco a poco, y bueno, pues con tesón, con ayuda, pues la verdad es que todo se consigue en esta vida. Es tener ganas, y yo tenía muchas ganas de ir a la universidad, lo cual, si no me hubiera quedado ciego, pues no hubiera ido nunca.
Esfuerzo, tesón, ayuda, voluntad, buenos profesores y buenos compañeros, y por supuesto, Desi. Esos son los ingredientes del éxito que ahora acaricia a Abel. Y me parece a mí que esta historia, como decían en Casablanca, es solo el principio de una gran amistad. La verdad es que no ha hecho más que empezar. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Estamos de fin de semana y en la noche de COPE queremos que se note. Así que venga, arriba esa energía, que nosotros vamos a seguir acompañándote hasta las 4 de la madrugada en la cadena COPE. Y esta madrugada precisamente te vamos a hablar de un tema importante para todos los que nos vamos a mover por la carretera este fin de semana. La relación entre conductores y ciclistas, ¿es buena esa convivencia?
Y es verdad que la mayoría de los conductores son bastante respetuosos con los ciclistas, pero es verdad que alguna vez hemos tenido algún susto y siempre vas un poquito en tensión, con un poquito de cuidado, porque hay veces que los arcenes son pequeños y hay veces que no sabes con qué tipo de conductor puedes dar.
Seguro que su voz te suena, es Alberto Arauz, compañero del partidazo de la cadena COPE, nuestro compañero de deportes que los fines de semana se sube en la bici y pedalea durante kilómetros. En unos momentos te vamos a contar cómo es esa relación entre conductores y ciclistas. Esta madrugada también va a estar con nosotros una de las personas que más nos alegraron durante la época más complicada del confinamiento. Seguro que en cuanto lo escuches, sabes quién es.
Es que mire usted, yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores de siempre. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis?
No.
¿Y si no me pasa nada, mi fiebre, mi malestar general, me tengo que tomar un paracetamol?
No.
Es que yo ya me lo he tomado, pues ya está.
Jorge Prieto se hizo famoso por ser el enfermero del Wanda que tranquilizó a la gente que empezaba a ponerse las vacunas. Hoy viene a presentarnos su libro Llegar a Tiempo, una recopilación de esa experiencia que vivió. Yo no sé si Jorge Prieto quería ser desde que era pequeño enfermero, pero bueno, es que para esas profesiones hay que ser muy vocacional. Yo no sé qué nos están contando nuestros buitos si ellos al final han conseguido ser lo que querían ser de pequeños.
Y para ser periodista también hay que ser vocacional.
Hay que ser sí, yo creo que también para todas las profesiones hay que ser vocacional. Ayuda mucho en tener esa vocación.
Mira, Blanca es jueza hípica. Bueno,
sí.
Y será su vocación, pero ella tenía una idea muy diferente de lo que quería ser de mayor. Y esto es lo que nos cuenta.
Pues yo realmente quería haber dedicado mi vida a ser psicóloga, a escuchar, a poder ayudar. Y al final lo mismo, para nada.
Vaya por Dios.
Bueno, Rosa María Pino nos dice en Facebook que de pequeña le encantaba estudiar, pero por circunstancias de la vida no pudo. Le hubiera gustado estudiar magisterio, así que tuvo que cambiar el libro por la fregona.
Vaya.
Aitor es fotógrafo, manager, productor y organizador de conciertos, pero por la pandemia tuvo que cambiar de trabajo y ahora está en una editorial de libros. ¿Se quería dedicar a esto cuando era pequeño? Bueno.
Creo que compartía pensamiento con muchos niños y es que quería ser astronauta. Creo que lo raro fue ya cuando me hice un poco más mayor, ya de adolescente, y pensé en ser matemático.
Caramba.
Yo también quería ser astronauta.
¿Querías ser astronauta? Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde.
No, las mates no, nunca...
Nunca ha sido tu fuerte.
Hay que saber de mates para...
Hay que saber muchísimas matemáticas, efectivamente.
Y no tener vértigo. Bueno, Jorge de Alicante nos escribe, y buenas noches, búhos. De pequeño amaba los aparatos eléctricos y electrónicos, desmontaba Wallmans viejos y demás aparatos y jugaba con los motores y hacía cochecitos a pilas, con lo que se me ocurriera. Al final acabé trabajando de electricista, que no es lo mismo, pero también es algo que me gusta bastante.
Hay algo de relación, está claro.
Rafael quería dedicarse a una profesión muy bonita, porque anda que no tienes que pasar aventuras trabajando a tanta altura, pero por desgracia no pudo cumplir su sueño.
Pues yo de pequeño, mi mayor ilusión era ser piloto de aviones y conseguí llegar a examinarme en la escuela de San Javier. Pero en mi época las gafas no estaban permitidas para ser piloto.
Vaya.
Por lo cual tuve que reinventarme y reconozco que me tuvo frustrado durante mucho tiempo.
No me extraña, no me extraña, hombre, es que hay, de hecho había una película que era La pequeña Miss Sunshine, ¿no? Que había algo relacionado con eso, no voy a destripar nada, pero algo tenía que ver precisamente también con un piloto de aviación.
Estamos preguntando a nuestros búhos que querías ser de mayor cuando eras niño y claro, enseguida nos puede venir a la mente esa canción de Concha Velasco, de Mamá, quiero ser artista.
Sí, quiero ser artista.
Pues mira, Carlos, vamos a cambiar a Concha Velasco por Piratilla.
Buenas, buitos. Pues yo de pequeña quería ser actriz. Me gustaba mucho el teatro, hacer teatro, sobre todo más que cine, teatro. Y eso, pues actriz.
Bueno, pues bien, bien, bien. Es una profesión también complicada, la de actriz y la de actor.
Y vocacional.
Y vocacional también.
Bueno, no dejes de comentarnos qué querías ser de mayor cuando eras niño. Te lo estamos preguntando en nuestro Facebook, en Twitter, @lanochedecope, y también en nuestro WhatsApp para que mandes tu mensaje escrito o nota de voz. 661-201-512. 661-201-512.
Thank you.
temo que esta música que está sonando ahora mismo, la música que suena de esta guitarra, a mí me ha llevado, no sé a ti, a mí me ha llevado a estar en una hamaca, con el vaivén, una hamaca, en una islita, por ejemplo, viendo un atardecer. Sobre todo lo que me evoca es tranquilidad, ¿no? Es despreocupación, ¿no? Estoy tranquilo, estoy escuchando un ritmo animado y sobre todo me da la sensación eso de despreocupación, no sé a ti qué te evocará. Quien toca esta guitarra es valenciano, pero se marchó hace algún tiempo a vivir a Estados Unidos. Ya digo, es una música que suena como tranquilo y despreocupado, y a lo mejor la persona que vamos a entrevistar también es una persona tranquila y despreocupada. Él ha ido indagando en las melodías propias de aquellos lugares a los que le llevan los viajes que hace. Se diría que su vida es la música, y yo creo que no me equivocaría al decirlo, porque bueno, pues le gusta empaparse de cualquier género. Esta vez le ha llegado el turno a los ritmos y a los estilos de la guitarra latinoamericana. Estaba acostumbrado a navegar en su barco hasta que un día se le averió el motor. Optó por reformarlo y preparar allí un estudio de grabación. Sí, sí, en un barco, un estudio de grabación en un barco. Ese barco ahora está en Los Ángeles, donde vive desde hace 6 años. Y además ahora podemos aprovechar para verle en directo porque está de gira por España y Portugal. A mí no sabéis la ilusión que me hace recibir esta noche, esta madrugada de la noche de COPE, a Diego García, el tuanguero. Muy buenas noches, Diego.
Muy buenas noches.
Qué ganas de conocerte, de verte, porque sigo tu música desde hace tiempo. Me pareces un virtuoso, porque claro, en estas canciones que estamos escuchando, transmiten esa tranquilidad, ¿no? Esa despreocupación. Que yo no sé si eres una persona tranquila y despreocupada.
Soy tranquilo, pero me preocupo. Pero soy tranquilo, pero creo que lo filtro bien. Y aparte, la descripción que estabas haciendo, en concreto con el tema con el que hemos arrancado, es esa. Yo estaba, cuando hice ese tema, estaba en mi barco viendo la puesta de sol del Pacífico y bastante tranquilo.
Sí, ¿verdad? Y bastante despreocupado, ¿no? Lo digo porque ahora hemos escuchado estas composiciones que sí, que son tranquilas, pero yo te he escuchado otras canciones que son mucho más rápidas, mucho más digitadas en la guitarra. Claro, y muchas veces las entrevistas se preparan antes de que la luz roja del estudio se encienda. Le he dicho esto cuando Diego ha llegado y me dice, pues es que me cuesta tocar.
Sí.
¿Cómo es eso de que te cuesta tocar? Vamos, hacerlo lo haces de maravilla, pero ¿cómo es eso de que te cuesta tocar?
Me cuesta un esfuerzo, me cuesta un mantenimiento, no sé, a mí me gusta tocar la guitarra, llevo toda mi vida, claro. Y obviamente, pues, claro, practico mucho y soy muy estudioso, pero cuesta, ¿sabes? Yo ahora mismo me preocupo que si las uñas que no se me rompan, que si como bien para que no las tenga débiles, caray. Que si estoy tenso, que si no es estirado, ahí sí me preocupo, ese tipo de cosas sí me preocupo. Entonces, para mí, realmente la guitarra es que es una relación, no sé cómo te diría, amor-odio,
claro.
Constante, porque la guitarra, si la abandonas unos días, ya te gira la cabeza para otro lado, ya no te quiere mirar. Entonces ahí es cuando me tengo que volver a reencontrar y ahí tienes que hacer el esfuerzo. Entonces no es una cosa realmente para mí que sea súper fácil, me cuesta mi esfuerzo.
Claro, es que discurso que me das me recuerda muchas veces a esos músicos profesionales de conservatorio que dices, es amor y odio a la vez, ¿no? Y esto que es una guitarra, si fuera un contrabajo a lo mejor, que mide mucho más, pero bueno, la guitarra es un instrumento que sí que se puede portar fácil, pero a la hora de estudiar es esa relación amor-odio, no sé cómo te llevas con la guitarra, ahora ya me viene la duda.
Me llevo bien, por suerte esta semana ya me llevo bien, porque tengo la gira ya, que tengo todas estas fechas en mayo, no me queda otra que llevarme bien, ¿no?, con ella. Pero son muchas conversaciones así vis-a-vis durante mucho tiempo en diferentes lugares, en diferentes estaciones. O sea, es como que la tienes que agarrar en todos los puntos para que no te sorprenda nunca, para que no te dé ninguna sorpresa. Entonces requiere un esfuerzo, requiere un alto mantenimiento, la verdad, el tocar la guitarra. Y sobre todo, pues bueno, la guitarra es un instrumento que está por todo el mundo, y por allá donde vayas hay guitarristas buenos.
Sí,
gracias a Dios, ¿no? Porque yo digo, hay guitarristas buenos donde yo puedo inspirarme, pero a la vez digo, wow, yo nunca voy a poder llegar a ser. Esas son las torturas a las que nos sometemos los músicos.
Bueno, pero eso a mí lo que me das a entender es que eres un músico virtuoso, un músico estudioso y un un músico que eres muy trabajador.
Soy trabajador, sí, la verdad que sí, porque...
¿Cuántas horas estudias al día o cuántas horas echas al día con la guitarra?
Depende. Ahora, por ejemplo, que estoy de gira, intento no solamente los conciertos para estar bien, porque si no estás próximo a una tendinitis, así,
claro,
en 2 semanas la tienes. Pero bueno, yo sí me hago mis sesiones mañaneras, ¿no? Entre donde trato de, pues de todo, desayunar bien, para estar físicamente bien, hacer unos estiramientos y meterle 3-4 horas. Yo ya tengo 45 años, ya cuando tenía 12, 15, sí me metía... 8 horas, 10 horas. Correcto. Ahora ya, a una edad ya no se puede tocar tanto, pero sí que optimizas el tiempo a lo máximo que te lo da, ¿no? Uh-huh.
Hablábamos al principio de un barco. Tú tienes un barco, que es un estudio.
Sí.
Claro, ¿cómo es eso de... Y que también es tu casa. ¿Cómo es eso de vivir en un barco, de grabar en un barco? Que, no sé, me resulta un lugar muy, muy curioso.
Pues te tienes que hacer la idea de que en el mínimo espacio tienen que caber 2 o 3 ambientes. Entonces, los tienes que ir transformando todo el día. Te levantas, transformas todo, la oficina. Termino de trabajar, no sé qué, transformo todo, voy a comer. Ahora, transformo todo, relax. Es como... Está muy bien, ¿eh? Si mi madre me escucha, diría, por fin he desordenado.
Claro, yo estaba pensando en el confinamiento, que sí. no habrá supuesto un problema para ti, ¿no?
No, fue una pasada, la verdad. Estar un año ahí en el barco fue una pasada, porque encima en el Pacífico, aire limpio, un poco fuera de toda la locura esta de la ciudad, que en concreto Los Ángeles es la auténtica jungla. Yo me fui a la jungla, pero me escapé de una jungla peor que es Los Ángeles. Yo tuve la suerte de estar ahí en el barco con mis guitarras, me lo acondicioné un poco. Es un barco de 12 metros por 3.5, o sea, es un pisillo.
Unos 40 metros,
sí,
más o menos.
Exacto, es un pisillo.
Ya es más grande,
más grande que muchos pisos de aquí.
Yo vivo en uno de 32 y bueno, el confinamiento no ha ido mal, pero bueno, y de hecho, claro, mi chica es músico, o sea que,
claro,
que también tenemos instrumentos en casa, o sea que más o menos, más o menos por ahí va la cosa. Oye, pero... Nosotros, bueno, pues tenemos unos vecinos de piso muy normales, pero creo que tus vecinos de barco no son como mis vecinas las Raqueles.
Hay de todo. Mira, yo tengo, por ejemplo, Bob Dylan tiene un barco. Ahí, a 4 o 5 barcos a mi derecha, tiene un barco, no, un barcazo.
Claro,
y luego, pero luego mis vecinos cercanos son pescadores.
Uh-huh.
Son pescadores, entonces yo te digo que, tío, mira, que viniendo de España, que es un lugar donde se come de la hostia, pero yo me he comido de los mejores pescados, los más frescos, en California.
Caray.
Porque son colegas, entonces cuando vienen de pescar le digo, ¿te sobra algo? Me dice, give me 20 bucks, dame 20 pavos, toma, y me da un...
Oye, está caro el kilo de pescado ahí en Los Ángeles, ¿eh? Porque
no, pero te dan un ahí un Yellowtail, que es como si fuera una especie de... Creo que es como una lubina.
Ajá.
Así grandota, y yo me la he hecho en la parrilla, y la verdad que sí, se come muy bien ahí.
Bueno, y oye, me has dicho que Bob Dylan es uno de los vecinos, no sé si la has visto alguna vez.
Bob no va mucho últimamente, tiene 80 años ya, pero sí que una de las asistentes va mucho por allí.
¿Dices Bob como, o sea, has hablado con él? ¿Tienes
no,
confianza?
Yo,
vale.
No, yo no le conozco, pero aparte es mi ídolo, prefiero no conocerle.
Porque bueno, y estamos escuchando a Diego García el Panguero, que está soleando encima de su propia canción. Vives en Estados Unidos, pero claro, tocas música americana, entendiendo América como Norteamérica y Sudamérica, pero claro, tocas una guitarra española. Claro, a mí me gustaría saber, claro, tú eres de aquí de España, esa mezcolanza con América, ¿cómo encaja, digamos, un español que está en Norteamérica, que te ven con la guitarra española, que no es propiamente flamenco, porque muchas veces exportamos ese estereotipo, ¿no? De los españoles, el flamenco y los toros, y bueno, pues es que haces una música muy variada. ¿Cómo encaja eso dentro de la gente con la que convives en Estados Unidos?
Pues yo creo que es una cosa única. No sé si es... En la música no hay ni mejor ni peor, pero es bastante único, ¿no? La fusión a la que yo he llegado naturalmente, porque a mí siempre me gustaron las guitarras americanas y el blues y tal, pues, Lo que pasa es que toqué con muchos artistas latinos, los que hemos hablado antes, grandes, que claro, les gustaba mucho la tradición latinoamericana, y ellos me llevaron un poco, me arrastraron, en los buenos términos, me arrastraron a las guitarras latinoamericanas. Y yo que soy, pues porque soy estudioso, y que cada proyecto que a mí, que yo hago, cada disco, para mí tiene que ser un reto, ¿eh? Yo no me voy a sentar a hacer, voy a hacer un disco de esto, a ver, Google, voy a buscar YouTube, no sé qué, no, yo me voy a los lugares y trato de ver a los buenos, a los buenos y copiarles.
¿Quién es tu guitarrista favorito?
Yo qué sé, es que
si
eso
es uno, claro,
es que esa lista cambia muchísimo. Ayer me lo preguntaron también los del mundo, me dicen, ¿cuáles tus tres favoritos? Digo, pues yo qué sé, esta semana yo diría, hombre, la figura, aunque yo no soy un guitarrista flamenco, la figura de Paco de Lucía es muy fuerte, ¿no? Porque es un tipo que con su folclore llegó a todos los teatros del mundo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, para nosotros, para los guitarristas, incluso en Estados Unidos, los guitarristas, Paco de Lucía está en el top de ellos, ¿no? Yo diría Paco de Lucía, pero bueno, luego está toda la escuela inglesa, ¿no? También del rock, y el Jeff Beck y Eric Clapton, me gustó mucho. Uh-huh. Y la escuela del blues, y luego los guitarristas latinoamericanos, pues a mí me gusta mucho Luis Salinas, que es un grande argentino, Baden Powell, que es el padre de la guitarra brasileña. Yo qué sé, yo no le hago diferencias.
Sí, me
gusta todo, ¿no?
Es una pregunta difícil que me imagino que te harán muchos, pero bueno, Diego ha traído la guitarra, ya le hemos escuchado solear sobre su propia canción. Ahora vamos a quitar las canciones y vamos a escuchar a Diego el Tuanguero pues con su guitarra, a ver qué nos hace.
Pues voy a tocar el primer tema que hice para este disco, para Carretera Secundaria Volumen 2. Cuando llegué a la jungla, yo lo que quería era descubrir la tonalidad de la jungla. Dice, ¿en qué tonalidad resuena esto? Entonces, dije, bueno, voy a poner la oreja. ¿Quién me va a dar la tonalidad? Los pájaros, ¿no? Entonces hice este tema, el primer tema, que se llama La leyenda del cañaveral, que es como una conversación con los pájaros. Thank you.
maravilla, qué maravilla. Diego García, el tanguero, qué manera de mover los dedos. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Viene presentando Carreteras Secundarias, volumen 2, su nuevo disco. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Muchas gracias por invitarme.
Bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
La ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De uno tenemos en la cara hoy esta sonrisilla de sábado. A lo mejor, pues hasta tú tienes preparado ya tu equipo ciclista y la ruta que toca este finde. Te digo esto porque cada vez hay más aficionados a este deporte y esto se nota en las carreteras. En algunas vías podríamos decir que hasta demasiado se nota. Esto es lo que piensan muchos conductores que se ponen nerviosos cuando se encuentran con estos deportistas en la carretera. ¿Qué haces tú cuando estás en esta situación?
Reduzco, espero, me pongo detrás y cuando puedo adelanto sin ninguna prisa.
Pues yo cuando veo varios ciclistas que van además todos así agrupados en la carretera, casi prefiero no adelantar hasta que no tengo la visibilidad bien.
Y bueno, en general no me pongo nervioso, únicamente me pondría nervioso cuando veo que hay ciclistas que van en paralelo.
¿Y tú qué tal lo llevas? Podemos darle muchas vueltas al asunto, pero asumiendo que antes o después se tiene que afinar en la regulación para que mejore la convivencia de ciclistas y conductores en la carretera. Algunos tiran por la calle de en medio y evitan las carreteras más concurridas por los de las dos ruedas. No es el caso de nuestro compañero Alberto Arauz. Él descubrió el ciclismo de carretera hace 7 años y desde entonces se echa cada 2x3 a la carretera. Cuéntanos, Pablo Delgado.
Alberto nos ha dicho que este fin de semana saldrá a dar una vuelta con la bici. En todos los años que lleva pedaleando, de momento no ha tenido ningún susto gordo y esto es una buena noticia.
Claro, cuando quieres subir a algún puerto y demás, pues tienes que ir por la carretera. Y es verdad que la mayoría de los conductores son bastante respetuosos con los ciclistas, pero es verdad que alguna vez hemos tenido algún susto y siempre vas un poquito en tensión, con un poquito de cuidado, porque hay veces que los arcenes son pequeños y hay veces que no sabes con qué tipo de conductor puedes dar. Un poco de respeto siempre, pero en general hay que decir que los conductores son bastante respetuosos.
Y como la carretera es cosa de dos, los conductores no tenemos que bajar la guardia cuando nos topamos con los ciclistas, pero ojo, ellos tampoco se pueden despistar.
Pues mira, que es verdad que a veces, y me incluyo, a veces también hacemos las cosas mal, porque es verdad que en ocasiones tal vez te relajas y quizá ocupas más parte de la carretera de la que deberíamos. Pero bueno, como cualquier ciudadano hay de todo. Hay gente que es un poquito más irrespetuosa y gente que es más cuidadosa. Yo creo que en general, y hablo por mi caso particular, yo creo que salvo algún momento de relajación, cumplimos bastante con lo que se supone que tiene que hacer un ciclista, de ir pegaditos al arcén, intentar ir como mucho en fila de dos.
Según datos de la Dirección General de Tráfico, el número de ciclistas fallecidos en el año 2021 es de 31. Entran dentro de las víctimas vulnerables, junto a los peatones, a los motoristas o a los usuarios de movilidad personal como patinetes. Por eso es tan importante el trabajo que realizan expertos en el tema con este organismo. Y en estos momentos, la Real Federación Española de Ciclismo y la DGT están trabajando en una aplicación que advierte a través del navegador en qué kilómetro de la carretera hay ciclistas.
Indican la posición del ciclista en este caso. Esa posición se transmite vía GPS a, digamos, a los servidores nuestros, que a la vez lo mandan a la plataforma y a los repetidores de la DGT. Y eso hace que se pueda prácticamente en tiempo real saber dónde están los ciclistas.
Y ojo, que no es lo único que nos señala esta aplicación.
Asimismo, también esta aplicación detectara que ha habido un accidente o que ha habido una caída o algo, automáticamente también hace una llamada de socorro y hace una llamada, si lo ha activado también el ciclista, a un familiar o algo, ¿no? Indicando en todo momento en qué posición está.
Hemos escuchado a José Luis López Cerrón, ex presidente de la Real Federación Española de Ciclismo. Es cierto que se ha avanzado mucho en este sentido, eso es innegable, y que en el presente pues también se está trabajando mucho para mejorar la seguridad de los ciclistas. De hecho, ya sabes que se han hecho multitud de campañas y normas que han conseguido que a todos estos ciclistas pues se les trate como un vehículo más por la calle. Hablando claro, que no sean una molestia a la que pitamos a la mínima de cambio. De hecho, muchos ciclistas coinciden. Hace 20 años era un acoso constante el que recibían y ahora son pues como uno más en la carretera. Esto es gracias a que el criterio ha cambiado.
En los años 60, por ejemplo, el ciclista tenía que facilitar el paso a los coches. Primaba la fluidez del tráfico, aunque la seguridad del ciclista estuviera en juego. Esto ha cambiado, efectivamente, lo explica perfectamente el consultor de movilidad ciclista Iván Villarrubia.
Bueno, hemos pasado de una situación en la que al ciclista que le veíamos circular le pitábamos y le acosábamos para que se subiera a la acera, a una en la que ya está bastante más normalizada, ¿no? Su presencia ha ayudado mucho la reforma de la DGT, de bajar la velocidad a 30, y también muchas normas que han aparecido a nivel local que han establecido que el ciclista tiene el derecho y el deber de circular ocupando la calzada y además usando todo el ancho del carril, no orillándose a un lado.
Cuando hablamos de ciclistas y coches en las vías urbanas y en las carreteras, no solo debemos tener en cuenta las prioridades entre uno y otro, los derechos de ambos o la normativa vigente, también hay que hablar de seguridad. No son pocos los ciclistas que han fallecido en los últimos años en nuestras carreteras. Fíjate en el dato que te voy a dar. Más de un 90% de los accidentes de tráfico son causados por errores humanos.
Porque estamos acostumbrados a que todo aquello que nos entorpece, lo que ya nosotros de manera automática, porque en la conducción automatizamos mucho, y todo aquello que puede suponer una, decir, me tengo que parar, tengo que atender, tengo que reducir velocidad, todo eso son procesos mentales que interrumpen el automatismo al que estamos acostumbrados. Más cuando últimamente, bueno, los vehículos son muy automáticos, con lo cual pues se cree uno que lo único que tiene que hacer es darle a la D y ya retiran la atención de la carretera.
Hemos escuchado a Asunta Rago, es psicóloga especializada en seguridad vial. Ella, como escuchas, pues bueno, todos los accidentes dice que están vinculados a los comportamientos de las personas, pero ¿sabes cuál es la causa principal?
Ya no es la velocidad, el alcohol, como ha sido siempre, sino las distracciones. Claro, pues el ver un pelotón de ciclistas te hace reclamar la atención, reducir velocidad, controlar un poquito el estrés que llevamos acumulado y que lógicamente se incrementa cuando tienes que distorsionar todo tu automatismo, etcétera.
Con esto que te hemos contado hoy en la noche de COPE, esperamos que tomemos todos ejemplo y que tengamos mucho más cuidado en la carretera, tanto si vamos en cuatro ruedas como si vamos en dos.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Half empty, half full. Cup runneth over.
horns aplenty, coffers full. We're starting over.
No te voy a negar que me da un poquito de miedo empezar esta entrevista hablando del tema del que te voy a hablar. Porque claro, a estas alturas los que trabajamos en el mundo del periodismo sabemos lo hartísimo que estás de la pandemia y que hablar de ella es un riesgo. A lo mejor por eso parece que nuestra sociedad pues se ha olvidado, nos hemos olvidado, te diría, de un día para otro de la COVID, ¿verdad? Yo es que creo que tenemos ganas de pasar página, pero lo que está claro es que dentro de lo que vivimos, pues hubo momentos que recordaremos, pues, vamos a decir, como anecdóticos, e incluso algunos hasta con una sonrisa. Seguro que te acuerdas de este momento que tuvo lugar en el Wanda Metropolitano en plena campaña de vacunación.
Es que mire usted, yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores de siempre. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis?
No.
¿Y si no me pasa nada, mi fiebre, mi malestar, o sea que también tengo que tomar un paracetamol?
No.
Es que yo ya me lo he tomado, pues ya está.
Yo te digo, seguro que has recordado la imagen de este enfermero sacando una sonrisa a la gente en un momentito bastante, bastante delicado. Su nombre es Jorge Prieto. Hoy está en la noche de COPE porque viene a presentarnos su libro Llegar a Tiempo. Un libro en el que habla sobre el día a día en su turno de urgencias. Y hablamos precisamente hoy con él, 12 de mayo, que se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Jorge Prieto, bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, sobre todo porque, bueno, pues todos hemos recordado ese momento, todos te vimos en ese vídeo que se hizo famoso a través de las redes sociales en junio del año pasado, ya ha pasado un año. ¿Cómo has estado en este último año?
Pues la verdad es que no me ha cambiado para nada la vida, ¿no? La gente dice que si me he hecho viral, pues si me había cambiado muchísimo la vida. Yo sigo siendo el mismo enfermero que hacía los monólogos. Lo que pasa que, bueno, afortunadamente, pues con muchísima menos presión asistencial por parte del COVID, que como decías en la introducción, ya va tocando pasar página.
Sí, ¿verdad? Yo creo que estamos todos, bueno, no sé si iba a decir para lo bueno y para lo malo, porque bueno, pues todo, ahí sí es cierto que las restricciones se van levantando poco a poco, pero yo no sé si, bueno, si la gente, ¿tú crees que sigue con miedo o si ya nos hemos olvidado por completo de la pandemia?
Bueno, yo creo que siempre queda algo, ¿no? Ahí de respeto. Es verdad que ahora estamos viendo una pequeña subida de casos, afortunadamente casi todos leves, fruto de esas restricciones, ¿no? Que van disminuyendo, ya no hay mascarilla en interiores. Entonces, bueno, pero yo creo que es que la gente cada vez va a ver que la vacunación ha funcionado, que es lo más importante, y gracias a la vacuna, pues le vamos a ir quitando el miedo a este bicho.
Oye, Jorge, cuéntame, porque bueno, ya sabemos que la tuya es una profesión dura. Hemos hablado en los dos últimos años muchísimo de la profesión del personal sanitario, pero me gustaría saber que, y sobre todo que nos contaras, ¿cómo decides que te ibas a dedicar a la enfermería? Porque me parece que hay una vivencia personal que hace que bueno, desde que eras más pequeño, porque eres insultantemente joven, pues que lo tuvieras bastante claro, que te querías dedicar a esto.
Sí, yo a veces siempre digo que yo no elegí ser enfermero, sino que enfermería me eligió a mí. Yo quería ser policía nacional, lo que pasa que, bueno, pues con 19 años me sufro 4 neumotoras, que es como si se rompiese el pulmón, así dicho de una manera, bueno, pues muy sencilla. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tengo que tomar una decisión porque no puedo ser policía y digo, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y veo lo que es ser paciente, lo que es recibir los cuidados de enfermería y digo, bueno, pues si esta gente me trata tan bien será porque yo puedo pertenecer a este gremio. Así que, bueno, pues por eso digo que me eligieron la enfermería a mí más que elegirla yo.
¿Cuántos años llevas dedicándote a la profesión?
Pues como enfermero llevo muy poquitos, llevo solo 3 años. Lo que pasa que desde que tengo 18 estoy subido en una ambulancia como voluntario de Protección Civil. Entonces, bueno, pues al final esas vivencias también van sumando.
I wanna live, I wanna kill. I've been a miner for a heart of gold.
Jorge, llevamos un rato hablando de ti y de tu profesión, pero el motivo por el que estás hoy en la Noche de Cope es que, bueno, vienes a presentarnos tu libro Llegar a Tiempo. En él hablas de cómo es el día a día en tu turno de urgencias. Voy a ser totalmente honesto porque aún no he tenido la oportunidad de ojear el libro, pero si mal no tengo entendido, la nota de prensa nos cuentas, bueno, que nos vas a encontrar precisamente eso, que nos vamos a encontrar cómo es un día a día, pero no sé si desde un punto narrativo, si desde un punto como si fuera un diario, que nos vamos a encontrar en este Llegar a Tiempo.
Pues son relatos cortos, no más de 3-4 páginas, para no aburrir mucho al lector, sobre todo para no aburrir a ese lector que no es sanitario, porque es un libro para todos los públicos. Uh-huh. Entonces, es un libro también que cuenta los avisos que más me han tocado emocionalmente o que más reflexiones he conseguido hacer. Y entonces suelo terminar el relato con unas preguntas abiertas para que sea el lector quien saque las propias conclusiones. Entonces, bueno, pues si tienes oportunidad de coger el libro, puedes leerlo por la parte final, por la parte del medio o por el principio o al azar, porque uh-huh. son relatos que no tienen conexión entre ellos y van saltando incluso a veces de ciudad. Y bueno, pues para que sea así un poquito más dinámico.
Uh-huh. ¿Nos puedes poner un ejemplo de alguno de esos avisos que tuviste que tener?
Sí, bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, que es la razón por la que yo empecé a escribir, que fue por protección emocional. Y ya siendo voluntario de protección civil, pues nos pasan un aviso de un chico bastante joven, más o menos de mi edad, con 20 años, que quiere precipitarse de un puente en Madrid. Y bueno, pues por la cercanía de edad hacemos una conexión especial. Y bueno, pues en el aviso lo que cuento es, de manera muy resumida, las casi 3-4 horas que estuve hablando con él al borde de la cornisa para intentar que no se precipitara. Y fue un aviso que me marcó tanto, que me hizo sacar mis máximas emociones, que fue la primera razón por la que yo empecé a escribir.
Me gustaría, Jorge, también que me hablaras del título. Yo no sé si lo tenías decidido desde el principio, desde que comenzaste a escribirlo, pero desde luego que bueno, yo creo que es un título perfecto para hablar de tu profesión. Cuéntanos.
Bueno, tiene dos vertientes el título. La primera es por nuestro trabajo. Nosotros le tenemos que quitar minutos al reloj para llegar a los pacientes. Tenemos que llegar a tiempo porque la vida de ello depende. Y luego tiene una parte un poquito más emocional, un poquito más personal, que, bueno, pues por culpa de esta pandemia, lamentablemente, hemos visto cómo mucha gente no ha llegado a tiempo a dar ese último adiós, ese último abrazo. Y, bueno, pues también es una reflexión para hacer, porque yo siempre digo que la vida son dos días, que uno fue ayer y mira qué tarde soy. Así que hay que vivir y hay que vivir.
Jorge, ¿no te afecta la tristeza? Es decir, es desde luego que tu profesión es complicada en el sentido, bueno, lo cuentas en el libro, estás pues peleando contra la muerte y no siempre conseguís vencerla. Yo no sé si al final, pues bueno, te acaba afectando en la parte personal, si hay días que vuelves muy triste a casa después de un día, además que son unas jornadas totalmente extenuantes. Yo no sé si te acaba afectando o si, bueno, va con la profesión el ponerse esa mampara, nunca mejor dicho, para que no te termine de afectar.
Bueno, yo la verdad es que tengo una promesa conmigo mismo, que es que cuando deje de sentir tan intensamente como lo hago ahora, dejaré esta profesión porque me habré convertido en una máquina. Uh-huh. Y al final somos personas que cuidamos de otras personas y eso es lo que nos hace especiales. Entonces, es indudable que las cosas nos afectan, es indudable que perder a un paciente que no tenías que perder o no era su hora, pues a mí personalmente me afecta. Y yo lo que hago es hablar con el equipo que hemos intervenido. A veces hablamos con la policía que estaba por allí o con los compañeros de atención primaria que han venido a ayudarnos. Y el ver cómo se encuentra el resto de intervinientes, pues también hace que no te sientas solo en esos sentimientos. Y luego yo encontré una forma bastante curiosa, que es bailar. Entonces yo no tengo ritmo, porque es algo que tengo que asumir, ya soy mayorcito para asumir que no tengo ritmo, pero me ayuda a desconectar y me ayuda sobre todo a no pensar en esa tristeza y la gente que baila es gente feliz.
Tengo una última duda que preguntarte, porque yo no sé, Jorge, si este libro lo has escrito con vistas al futuro, y me explico, porque ya digo, no ha pasado ni un mes desde que se eliminara la restricción de las mascarillas en el exterior y el interior, y ya parece que no hay pandemia, ¿no? Que no nos acordamos de nada, que estamos como haciendo una huida hacia adelante. Yo no sé si este libro está pensado para decir, hey, no nos olvidemos, no te olvides de lo canutas que lo has pasado y que lo hemos pasado durante los dos últimos años.
Bueno, no es un libro COVID, no es un libro que cuente muchas cosas del COVID. Indudablemente va a haber relatos sobre el COVID, sobre la vacunación, porque por suerte o por desgracia me ha tocado vivir todas las etapas. Las primeras olas las viví en la unidad de cuidados intensivos, luego estuve en urgencias y luego en emergencias, y luego ya por último pasé a la vacunación. Entonces, por suerte o por desgracia he vivido todas las etapas y algo de eso hay reflejado en el libro. Pero tampoco quería que se convirtiese en un libro COVID. Pero bueno, esto es los relatos que hay ahí, son para que si algún día, después de 4 o 5 años, alguien coge ese libro, recuerde lo que pasamos como sociedad y recuerde que tuvimos momentos malos, pero también hemos tenido momentos buenos como ahora, que seguimos en pandemia, pero casi no se nota.
Pues llegar a tiempo, ese es el libro de Jorge Prieto, una de esas personas que, bueno, en los momentos más complicados de la pandemia consiguió alegrarnos y darnos mucho, mucho oxígeno. Muchísimas gracias, Jorge, por estar en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who?
Sigues escuchando La Noche de COPE, somos la cadena COPE y hay muchas historias que queremos que conozcas esta madrugada. Una de ellas es un ejemplo de superación. Su protagonista es Miguel Arnedo. Él es un jugador de ajedrez de los buenos, y eso que solo tiene 13 años. Lo que le hace aún más especial es que Miguel es ciego.
Yo, para jugar, al principio lo que hacía era tocar muchísimo las piedras. Bueno, a ver, ahora sigo tocando, pero al principio solo tocaba, y ahora pues intento memorizar más. Y combino memorizar dónde están las piezas y tocarlas en el tablero.
A partir de las 3 te contamos en La Noche de COPE gracias a quien ha conseguido ser un jugador de primer nivel. Y esta noche vamos a descubrir la historia de una de las escritoras españolas más importantes del siglo XX. Su nombre es María Lejárraga, y aunque escribió más de 90 obras, y hay que alguna de ellas se llevará incluso al cine, pues casi nadie la conoce.
Me habría encantado saber que una autora como María Lejárraga había escrito una obra que fue representada en los años 30 en Broadway, o que había ganado un premio nacional de dramaturgia. Estamos hablando de 90 obras en total, entre las cuales hay algunos de nuestros clásicos, hay obras de repertorio aún en muchos teatros del mundo, como puede ser El amor brujo, como puede ser Canción de cuna. Entonces, estas son cosas que sí deberíamos de rehabilitar.
El documental A las mujeres de España habla sobre la figura de esta escritora universal, y hoy hablaremos con su directora Laura Ochman. Y contigo esta madrugada estamos hablando de esas carreras vocacionales, o de esas, bueno, esas cosas que queríamos ser cuando éramos pequeños y que, oye, estamos encontrando gente que sí lo ha conseguido y gente que no. Pablo Delgado, ¿qué nos están contando nuestros buitos?
Estamos preguntando precisamente eso, ¿qué quería ser de mayor? Cuando eras pequeño. Spiri, desde Granada, nos cuenta que de pequeño quería dedicarse a los animales, y hoy en día lo único de su profesión que tiene que ver con los animales es el gato, concretamente el hidráulico.
Pues yo desde pequeño siempre había soñado con tener una granja y estar cuidando animales, porque era lo que más me gustaba, y poco más grande empezaron a gustarme los camiones, y a los 27 años me pude sacar los carnés. Y hasta el día de hoy, con los camiones sigo.
Mira qué bien, pegado a la rosca. Un abrazo a todos los que están a esta hora de la madrugada, pues bueno, circulando por las carreteras del país.
En peli tiene la suerte de dedicarse a aquello que quería, con lo que soñó. Pero nos cuenta que en su profesión las cosas han cambiado mucho.
Yo quería ser lo que soy, precisamente conductor. Me gustaba mucho más antes que como se trata ahora al personal del transporte. Se nos trata bastante peor que antes. Por eso ahora, si me saliera una cosilla para dejar la rosca, tampoco me lo pensaría mucho a lo mejor en bajarme.
Vaya, bueno, pues nada, oye, ojalá mejore la situación de Peli, ¿no? Vamos a ver si, bueno, y la de tantos otros transportistas, pero bueno, a ver si Peli tiene suerte y le mejora la situación.
Y de camionero, vamos con José Antonio, nuestro camionero para acá. ¿Este era el trabajo al que quería dedicarse de joven? Bueno, la respuesta...
Yo soy lo que he querido ser siempre. A mí siempre me ha gustado la carretera, me han llamado la atención los camiones y en ellos estoy satisfecho. Hombre, me hubiera gustado ser guardia civil.
Hombre.
Esa fue mi ilusión, pero por un error que cometí, y no fue de delincuencia, sino de no aprovechar el momento cuando entonces se podía hacer la mili en la guardia civil y luego quedarse, y ya no lo pude hacer.
Vaya, bueno, pues oye, es que también las cosas que han ocurrido en el pasado, pues tampoco podemos hacernos responsable de ella. Ya está, se ha decidido lo que se decidió y ya está.
661-201-512, te estamos preguntando en esta noche qué querías ser de mayor cuando eras pequeño. 661-201-512, manda tu nota de WhatsApp o escríbenos también en Facebook y en Twitter, @lanochedecope.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Rosario Jiménez, colaboradora en la Pastoral del Mar.
Los primeros apóstoles eran pescadores, ¿no? Está aumentando los jóvenes, gracias a Dios y a la Virgen del Carmen, porque en una sociedad como la que estamos, donde los valores están cada vez más desapareciendo, el que a través de las hermandades y cofradías de la Virgen del Carmen y del Apostolado del Mar, los jóvenes sientan devoción y sientan que necesitan esa protección de la Madre del Señor, pues les viene muy bien, ¿no? Es mi parroquia Roquetas del Mar, es que somos los encargados de organizar las fiestas y promover la devoción.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3, las 2 en Canarias.